Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español.
Habla Roberto con la segunda lección sobre el libro de Efesios, uno de los libros para mí más útiles en el Nuevo Testamento.
Mi costumbre, siempre cuando doy una enseñanza o una prédica o una serie de prédicas, siempre hago un repaso. No muy largo, pero yo quiero repasar siempre para que todos estemos en la misma página. Ha sido en mi clase, en el colegio también, cada semana antes de entrar en un tema nuevo, siempre doy un repaso. Ahora con los niños a veces jugamos cosas y hay premios, pero en el internet no podemos hacer esto. Bueno, hemos visto que el estudio del libro de Efesios es importante en un sentido porque es importante estudiar libros enteros de la Biblia. Una vez hace años hice un estudio del libro de Eclesiastés, que algunos dicen que es un libro que deprime a uno porque sacamos versículos, pero al estudiar todo el libro uno ve más cosas. Es para ver todo el consejo de Dios, no solamente unos temas por aquí y por allá. La verdad es que la Biblia, digamos un tema, la redención, se ve en toda la Biblia. Entonces vale la pena estudiar los temas porque uno puede conectar versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Así se estudia el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene mucha referencia al resto de la Biblia y así se puede entender mejor. Pero esta carta a los Efesios fue escrita a cristianos y no estoy criticándolos a ellos porque es útil para todos nosotros. A cristianos ricos en bendiciones pero viviendo como pobres porque no sabían, no entendían quiénes eran en Cristo y quién es Cristo en ellos, y sufrimos los mismos. Tenemos muchas riquezas. Vemos en la Biblia gente que hace grandes cosas por fe en el nombre de Dios. Estas personas son ricas en bendiciones y ricas en su fe. En el caso de los Efesios, Pablo está explicando que ya tenían riquezas, pero no estaba viviendo en ellos. Y no solamente sin entender quiénes eran en Cristo, no entendían sus responsabilidades en el reino de Dios. Y al final, por eso no podían hasta meterse en la batalla espiritual con todo éxito. Entonces vamos a tocar todo esto. Un repaso más de la vez pasada, recordando las tres palabras clave que siempre ocupamos nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Información, que es la Biblia, revelación, cuando la información llega a nuestros corazones, o sea, cuando los ojos espirituales de nuestros corazones se abren, y transformación, cuando totalmente cambia nuestra vida, nuestro estilo de vivir. Esas tres palabras, siempre vamos a hacer referencia a esas palabras. Vimos también que el libro de Efesios se divide en dos partes generales. Los primeros tres capítulos habla más que todo, no solamente, pero más que todo, de la posición de los creyentes en Cristo y la posición de Cristo en los creyentes. Y los últimos tres capítulos estudiamos de cómo persona en Cristo, cómo podemos vivir y cumplir las responsabilidades que tenemos como cristianos, cómo vivir. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a tratar de cumplir lo que dicen los capítulos 4 al 6 con nuestra propia fuerza. Y la verdad es que no se puede. Bueno, la vez pasada comenzamos en el capítulo 1 y leímos capítulo 1, versículo 1 al 6. Y vimos que esta carta fue dirigida a los santos. y la palabra santo significa los separados para Dios. Y expliqué que no es santito, sino personas separadas porque estamos en Cristo y por la gracia de Dios. Estudiamos también que Él nos bendijo con toda bendición en Él. Y la palabra no dice, Dios nos va a bendecir, Dios nos bendice, dice, nos bendijo con toda bendición en Él. Entonces ya somos bendecidos. Ahora la experiencia de esta bendición crece día tras día y se experimenta más en medio de la prueba. Pero ya somos bendecidos, ya es un hecho. Vimos también que somos escogidos según la presciencia de Dios, no la presencia, presciencia o su conocimiento de antemano. Somos escogidos por Él. Una cosa que enfaticé la vez pasada es que somos salvos según el plan eterno de Dios. No es una reacción. Por ejemplo, en este mundo, cuando hay una crisis, la gente reacciona a la crisis para combatir, para tratar con la crisis. En los últimos años han habido mucha crisis. En la familia tenemos crisis y reaccionamos. Pero la salvación de nosotros no fue una reacción al pecado. Dios Padre no dijo al Hijo y Espíritu Santo, oigan, hombre, mire, es que esa gente pecó, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que formular un plan porque esto no esperábamos. No era así, fue por el conocimiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y por final, en el versículo 6, vimos que nosotros somos aceptos en el amado, que significa la Trinidad. Y ahora estamos viendo una frase que se va a repetir mucho, especialmente en este capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para la alabanza, para la gloria de Él. Y voy a repetir y enfatizar que toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, es para la gloria de Él. Hoy vamos a seguir con el versículo 7 y ver la posición y los privilegios de los cristianos. Una técnica que uso yo en una enseñanza así, por ejemplo, ahorita vamos a leer versículos 7 hasta el 12 y después leer de nuevo otro versículo para hacer énfasis, pero quiero primero que veamos el cuadro grande. Entonces, leyendo Efesios 1, del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace toda la cosa, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, una vez más con el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. La palabra redención es una palabra muy cristiana que actualmente debemos entender mejor. Significa, nosotros hemos aprendido que significa ser comprado, pero significa ser comprado para uso personal, no para revender. Y Dios nos redime para sí mismo con un propósito que tiene que ver con él. Ustedes saben que un versículo que me gusta mucho es 2 de Corintios 5, 14 y 15. Si tienen su Biblia, pueden buscar el versículo o los versículos. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo tiene que ver con él. Yo fui comprado para el uso del maestro. No es que me esté usando como un esclavo sin derechos, pero sí me está usando porque yo ahora le pertenezco a él. Soy comprado por la sangre de Cristo. Otro significado de esa palabra redención es ser liberado. Somos libres de la esclavitud de este mundo. Uno no tiene que observar mucho para ver tanta esclavitud. Un pastor que siempre escuché mucho hasta que murió hace años, siempre hacía la pregunta: ¿qué es la obra más grande de Dios, su creación o su redención? Y él comenzó siempre a explicar que la creación aparece en los primeros capítulos de Génesis, pero la redención es de Génesis hasta Apocalipsis. Su creación muestra su poder absoluto, pero su redención, su amor absoluto. Entonces, en este sentido, la creación solo es una muestra del poder. Cualquier dictador del mundo puede mostrar su poder con pura fuerza. Pero Dios no solamente muestra su poder, sino también muestra su amor. También este versículo habla del perdón. El perdón, el versículo regresando a Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es un fruto de redención. No es solamente una cosa, siendo redimido, siendo comprado, pues que ya pertenezco a Cristo, soy perdonado. Al rescatarme, Cristo me perdona. Y no me perdona para dejarme igual que antes, porque ahora no me pertenezco a mí mismo, sino a Él, como leímos en 2 de Corintios 5:15. Es por eso me preocupan las personas que levantan la mano y dicen: ya quiero aceptar a Cristo, pero no hay cambio, porque ellos están buscando cómo ser libres del castigo, pero sin entender que ahora pertenecen a Jesús. Entonces no me perdona para dejarme igual que antes, ni para que yo siga viviendo para mí mismo. Yo soy perdonado para vivir para Él y por Él. Y según el versículo que leímos, es el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todo es por su gracia. Bueno, sigamos. Poco a poco vamos a leer de nuevo el versículo 8 a 10. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, antes de comentar nada, ustedes pueden ver la voluntad de Dios en cuanto a reunir las cosas en Cristo. Entonces, viendo esto, habla del misterio de su voluntad en el versículo 8, qué misterio. Es que no es que Dios es misterioso. Esta palabra misterio significa algo antes oculto, pero ahora revelado. Y hay muchos misterios en el Nuevo Testamento que son revelados en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento eran misterios. Por ejemplo, el reino de Dios, la iglesia, la novia de Cristo. Muchas cosas ya son reveladas. Aún Daniel, cuando él profetizó de los últimos tiempos, él no tenía entendimiento. Aunque él profetizaba la palabra de Dios, eran misterios para él. Entonces, hablando de este misterio, porque dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿qué es el misterio de su voluntad? Y ya está, reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento del tiempo. Habla de en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el cumplimiento del tiempo, todo se reúne en Cristo. Todas las cosas en el cielo, en la tierra, todo es de Dios. Por eso, para mí, no separo las cosas de Dios de lo secular. Yo sé que en el Antiguo Testamento hubo una división, especialmente en el templo, pero esto fue para explicarles la santidad de Dios. Pero vemos que todo pertenece a Dios. Entonces, Él va a reunir toda la cosa en Cristo. Ahorita, en este momento, ahorita, yo puedo ver que todo es de Dios. Toda la tierra y la plenitud de ella es de Dios. Entonces yo no digo, bueno, ir al culto es cosa santa. Y trabajar, no. Todo es de Dios. En la vida de cristiano, todo es de Dios. Entonces sigamos un poco más. Y si tienen preguntas, puede ser que se hagan preguntas entre ustedes o vamos a ver si podemos hacer un grupo o algo para contestar preguntas. Yo no tengo todas las respuestas. Yo no soy experto, pero sí he estudiado y amo la palabra de Dios. Regresando al versículo 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ven ustedes que no es reacción, es un plan. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Otra vez la palabra para alabanza de su gloria. El fin de toda de esta redención, la alabanza de su gloria. El propósito principal de mi redención, la alabanza de su gloria. El fruto de mi redención, gozo, paz, paciencia, etc., para la alabanza de su gloria. Hermanos, hay una gran liberación interna cuando reconozco que todo es por Él y para Él. Hay una gran liberación interna cuando dejo de tratar de hacer el Evangelio una herramienta para mi propio bien. Cuando dejo de creer en un Evangelio egocéntrico, hay mucha libertad. Es cuando uno comienza a dar y comienza a soltar de sus posesiones, hay una gran liberación. Versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, siendo una palabra un poco más antigua, ya se reconoce en muchas culturas como parte de un casamiento. Pero dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis vemos personas selladas por el Espíritu Santo. También vemos personas selladas por el anticristo con la marca de la bestia. Pero cuando llego a Cristo, yo soy sellado por el Espíritu Santo. El versículo 13-14 para mí es el evangelio en muy pocas palabras. Oír el mensaje, creer en él y ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién es nuestra garantía? Aparece la palabra arra. Nuestra garantía hasta que adquiramos la herencia total, el cielo y la tierra recreada. Un hombre sabio, cuando le preguntaron si era salvo, él dijo, yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. O sea, cuando recibió a Cristo, su espíritu se salvó, fue sellado por Dios, por el Espíritu Santo. Está siendo salvado porque su mente se está renovando y algún día va a ser salvo totalmente aún en su cuerpo. ¿Y todo esto para qué? Otra vez dice, para la alabanza de su gloria. Como dije y voy a repetir siempre, si tú haces que el evangelio sea algo solamente personal y egoísta para su propio beneficio, perderás el significado del evangelio. Recuerden siempre, y me gustaría que ustedes memorizaran el versículo 2 Corintios 5:15. Ahora, al final de este capítulo, vemos una oración de Pablo. Pablo ora por el entendimiento espiritual. Es la primera de dos oraciones de Pablo en Efesios. La segunda aparece en el capítulo 3. Y es una oración muy útil en muchas circunstancias. Entonces vamos a leer primero 15-23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los primeros versículos, dice Pablo, nunca cesa de dar gracias por ellos. Un secreto de la oración es comenzar con acciones de gracias. Cuando doy gracias, cuando reconozco a Dios primero y doy gracias por todo, estoy impidiendo lo que ya se llama la oración manipuladora. En vez de decir, Dios, tú sabes esta cosa, tiene que hacer esta cosa. Esta se llama oración manipuladora. Y cuando yo doy gracias en todo, yo evito esto y evito un montón de problemas. Últimamente yo tuve una situación en la vida que se trata de unas cosas aquí en Nicaragua. Y tuve que perder una cita por una falta de no sé qué. Pero estaba orando, Señor, que se arregle esto para que haga esto en tal fe. Y comencé a pensar, bueno, creo que estoy manipulando a Dios. Ahora quiero orar con fe. Y es cosas específicas, pero yo dije así, Señor, primero te doy gracias que tú eres Señor de mi vida y tú estás trabajando a favor de nosotros y para el bien de tu reino. Te pido, Señor, que tú arregles esas cosas para que salgamos de esta situación y para que tú seas glorificado. Y unos días después me di cuenta en el plan de Dios por qué fue una bendición perder esta cita en esa fecha. Dios es muy grande. Entonces, siempre dando gracias. Si tú no puedes dar gracias por el objeto de tu oración, no será oración eficaz. Y Pablo ora por ellos. Una cosa, 17 y 18, él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está orando para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Revelación sin sabiduría es problemática, hasta puede estorbar. Y pide que alumbre los ojos de su entendimiento espiritual. Esto va mucho más allá de lo que se llama sentido común, de lo que es mi sabiduría natural, es algo espiritual. Entonces, él sigue diciendo, y vemos las tres peticiones de Pablo en el versículo 18 y 19, que entendamos nosotros la esperanza de nuestro llamamiento. Que entendamos la esperanza de nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento no solamente es un trabajo, hay esperanza. La herencia que tenemos y la grandeza de su poder para con los creyentes. O sea, que entendamos la grandeza del poder de Dios para nosotros y a través de nosotros. Y según versículo 20 y 21, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Hermano, eso es increíble. Este aparece en Romanos también, la misma idea. El poder de Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Y ahora Él está sobre todo principado, toda autoridad y todo poder, sobre todo nombre que se nombra para la eternidad. Eso es poder. El mismo poder opera en nosotros. No dice que yo estoy sobre toda autoridad y todo estoy sobre todo nombre. Lo que dice es que este mismo poder que hace eso en Cristo opera en nosotros. Ahora, al saber esto, entendiendo, como dije, los primeros tres capítulos, quiénes somos en Cristo, al llegar al capítulo 5, cuando habla de cómo ser un buen marido, yo tengo la fuerza interna para lograrlo. Porque entiendo que estoy en Cristo, que el poder que levantó a Cristo de los muertos opera en mí. Y yo tengo los recursos necesarios para lograr esto. Si no, si solo alguien me lleva a capítulo 5 y dice, así es un buen marido, yo solo soy un hombre débil tratando de cumplir lo que dice la Biblia. Y al final del capítulo, versículo 22 y 23, habla de que Cristo es la cabeza de todo. Es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Este tema del cuerpo de Cristo aparece en toda la Biblia y el cuerpo es la plenitud de Él. Lo que quiero, antes de terminar, y hoy fui un poco más largo que la vez pasada, pero este capítulo o esta oración de Pablo funciona orando por cualquier persona difícil, por cualquier dificultad, pastores. Esta oración sirve para orar por su iglesia. Entonces yo les invito a meter el nombre de una persona, tal vez una persona con una necesidad grande, personal o de trabajo. Voy a darles un ejemplo y con esto cierro. Voy a decir que mi amigo Juan tiene problemas en creer, en confiar, y además de eso tiene problemas personales. Entonces yo puedo ocupar esta oración así. Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor para con los santos, no ceso de dar gracias por Juan, haciendo memoria de él en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a Juan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando sus ojos de entendimiento para que él sepa cuál es la esperanza que Dios le ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con él, el que cree según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, esta oración se puede orar por individuos, por grupos, por países, por los líderes. Los líderes, aún los políticos, tienen llamado, pero a veces están operando sin el poder de Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Yo le pido a mi Dios que los bendiga a ustedes con un entendimiento profundo de este libro, y la próxima vez vamos a entrar en el capítulo 2. Que Dios los bendiga.